RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Amigos de la Onda Corta. Hoy comenzamos este espacio con Javier López en la parte técnica, Marina Selva en la producción y quien les habla, Coral Consuegra, en la redacción y al micrófono. En el programa de hoy nos acompaña el periodista Domingo González, que viene a presentarnos su libro La radio informativa en España, de la censura a la libertad. Con él hablaremos sobre la historia de la radio de nuestro país y del nacimiento de la información radiada tal y como la conocemos hoy. Tendremos también espacio para nuestra efeméride de la semana y de escuchar todo lo que nos trae nuestro colaborador Javier Sánchez. Pero antes, agradecer a todos los participantes de la encuesta realizada por el Club DX de Brasil, que nos han elegido como mejor programa de DX, y también muchas gracias a nuestros oyentes. Les escuchamos.
Hola, buenos días. Aquí Cristian de Argentina. Quería comentarles que el 31:19:35 UTC... logré escucharlos por primera vez en onda corta con una radio muy pequeña y una extensión de la antena original. Los escuché por onda corta, como les digo. Después las condiciones se fueron y bueno, dejé de escucharlos, pero los escuché muy bien el ratito que pude. Me alegró mucho. Ahora les voy a enviar un video de la recepción. No sé si la radio envía alguna QSL confirmando la escucha. De ser así, me encantaría poder tenerlo, ya que es la primera vez que los escucho. Un abrazo bien grande, Cristian desde Argentina.
Hola, desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, Gustavo Lucas. En primer lugar, desear un feliz año 2024. Y en especial también este mensaje que va destinado al programa Amigos de la Onda Corta. Un saludo especial a Antonio Buitrago y el agradecimiento por tantos años de trabajo en buscar la información y hacerla accesible hacia los diexistas y a quienes no somos diexistas, pero sí somos radioescuchas. También a Maite Gómez, en su relativamente corto tiempo en la co-conducción del programa, también ha dejado su impronta. Y desearle a Antonio una feliz jubilación y tranquila. Y a Maite, el mayor éxito en sus nuevos desafíos profesionales, sean cuales sean. Saludos desde Uruguay.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular, qué programas son de su interés y, por supuesto, sus comentarios u opiniones. Si quiere que nos pongamos en contacto con ustedes, déjenos su nombre, apellidos y teléfono o dirección de correo electrónico. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el número 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34 680 688 698. Radio Exterior de España.
las ganas de inventar y una tiza al cielo marcará la frontera de mi razón y un arsenal de paciencia y celos nos recuerda las chicas no pagan dinero. Y a la vez que lo sagrado siempre es pequeño, tus fantasmas me pueden resucitar. Mi colección de angelitos negros nos recuerdan, tenemos lo que merecemos. Lo sé porque muchos ya se fueron y hoy sigo sus pasos al caminar. Y aquí tú y yo solo quedamos los buenos, nadie nos enseña dónde parar.
Conocer la historia de la radio informativa en nuestro país, desde su nacimiento hasta el día de hoy, es lo que nos propone Domingo González en su libro La radio informativa en España, de la censura a la libertad. Domingo González es periodista, ha sido compañero durante más de 37 años en esta casa y hoy nos acompaña aquí en Amigos de la Onda Corta para contarnos todo acerca de su libro. Bienvenido.
Bien hallada. Gracias por invitarme, Coral.
Desde el mismo prólogo del libro, que está escrito por Diego Carcedo, vemos ya una defensa férrea y apasionada de nuestro medio, la radio. Cuéntenos.
Sí, yo soy un defensor acérrimo de la radio. Para mí es el medio de comunicación ideal, es el medio imbatible. Además, no ha podido ni la televisión, ni los vídeos, aquellos famosos VHS o Betamax, ni las plataformas de streaming, ni las redes sociales, ni Internet, no han podido con la radio. Y creo que no va a poder, de momento, ningún otro invento.
Tiene pinta de que no, porque es verdad que la cercanía que dan dos, tres voces hablándonos cerquita es insustituible. ¿Qué es lo que le ha llevado, Domingo, a escribir este libro?
Bueno, pues varias cosas, pero una fundamental es mi experiencia de tantos años en la radio. Me gusta la radio, viví de la radio durante tanto tiempo, fui feliz en la radio. Sigo siendo feliz escuchando la radio. Eso fue un motivo fundamental. Y me he dicho, hombre, ahora que tengo un poquito más de tiempo, ¿por qué no reúno algunas de mis experiencias en este libro para que esas experiencias puedan ser utilizadas por futuros compañeros de la radio y, si puede ser, que esas experiencias les sirvan para fomentar y querer un poco más la radio? Luego también hay otro motivo, y es que cuando hice el doctorado, pues abordamos el tema de la censura y de otros asuntos relacionados con la comunicación. Y era un tema que siempre me interesaba. Y digo, bueno, pues ahora lo ponemos en práctica. Y la práctica es, o el resultado, mejor dicho, es este libro, ¿no?
Claro, que en él, como he comentado, hace un repaso muy exhaustivo de la radio informativa y además lo une, como es normal, a la historia de esta casa, de Radio Nacional.
Claro, porque la radio informativa en España es curiosa. La radio en España nace en 1924. Este año 2024, cumple precisamente 100 años. Sin embargo, la radio ha estado sometida al yugo de la censura desde el año 39 hasta el año 77. 39-77, 38 años. Franco gana la guerra en abril de 1936, seis meses después, en octubre, dicta un decreto donde impone la censura previa. ¿Qué quería decir eso? Que a partir de ese momento no se podía emitir nada por ninguna emisora que no fuera autorizado previamente por los censores del régimen, por los censores de turno. Además, tenía otro aspecto ese decreto. Era dejar en manos de Radio Nacional de España, en manos de esta casa, el monopolio de la información nacional e internacional. Una emisora de una provincia podía emitir, con el permiso del censor, una noticia local, pero no podía dar información nacional ni internacional. Eso era cosa de Radio Nacional. Por eso era obligatorio conectar con los diarios hablados de Radio Nacional, con lo que se llama popularmente el parte, con lo que en el imaginario colectivo español se conoce aún hoy con el parte. Cualquier abuelo recordará el parte. Y ahí estaba la información nacional e internacional, la que llegaba a los españoles a través de la radio.
Que además tiene un tono militar marcadísimo.
Sí, aquella sintonía famosa, la generala, abría y cerraba esa informativa.
La llegada de la democracia, bueno, en realidad, 2 años después de la llegada de la democracia, todo cambia, ¿no?
Todo cambia. A partir del año 77, con la liberalización de las emisiones radiofónicas, es decir, a partir del año 77 se suprime la obligatoriedad de conectar con Radio Nacional y todas las emisoras públicas, privadas e institucionales quieren hacer sus propios informativos locales, territoriales y nacionales, incluso nacionales con información internacional. Y bueno, nace la radio informativa a partir de los años 80, para centrarnos en concreto en los años 80, nace la radio informativa en España. Nacen programas míticos que aún algunos de ellos aún continúan. Nacen nuevas emisoras, nace Antena 3, Antena 3 Radio, nace Onda Cero, nace, por ejemplo, Radio 3, la cadena de esta casa, Radio 3. En fin, es el boom de la radio informativa en nuestro país, con todo lo que ello conllevaba poner en marcha un cambio de radio, pasar de la radio de la dictadura, de la radio franquista, a la radio de la democracia, a la radio, digamos, libre. Ese cambio ha generado algunos problemas, como todos los cambios, evidentemente, ¿no?
Claro.
Porque, claro, ¿quién se incorpora a hacer la radio informativa con la transición española? Pues compañeros de los medios de comunicación escritos, de la prensa escrita. Los periodistas de prensa pasan a la radio, a hacer radio. Eso es fundamental, es claro, llegan con una mentalidad abierta, de información, de hacer información. Pero claro, llegan con un hándicap, y es que ellos nunca han hecho radio. Y la radio es un medio diferente a la prensa, tiene un código diferente, tiene un lenguaje propio. Y eso ha generado alguna que otra distorsión, pero bueno, se ha superado con las ansias de trabajar y con la libertad, ¿no?
De hecho, usted en el libro abre un pequeño melón con quién debe leer las noticias, los redactores, los locutores.
Sí. Bueno, yo creo que en la radio el redactor que ha trabajado una información, la que sea, que la ha redactado, que la ha puesto en un papel, es, desde mi punto de vista, quien debe leerla. No por nada especial, no por ningún prurito personal, no, sino porque es la persona que cuando se sienta en la silla delante de un micrófono mejor puede leerla, mejor entonación, mejor dicción, más implicación va a sentir y le va a dar a esa información. ¿Por qué? Porque la conoce desde el primer momento, la ha redactado él, la ha hecho él, en fin, es más creíble.
Volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes del nacimiento de, que además usted le dedica un apartado respectivo a todas ellas, el nacimiento de emisoras, de cadenas, me imagino que el nacimiento de las emisoras privadas cambió el juego completamente, ¿no?
Claro. Cuando llega la transición, aparecen otras diferentes emisoras, como decíamos antes, cadenas de radio. Y las cadenas que había, que eran privadas, como por ejemplo la cadena SER, la cadena COPE hoy, etcétera, pues claro, todas quieren hacer su propia programación, su propia información, quieren aportar algo a esa nueva radio que están haciendo con la llegada de la libertad en España después de tantos años de dictadura. Y claro, aportan muchas cosas, aportan un aire fresco también, aportan nuevas ideas de gente que incorporan, de gente que fichan. En este aspecto yo diría dos cosas. Las cadenas que marcan el nuevo tiempo son, por un lado, Radio Nacional y, por otro, la cadena SER.
¿Por qué? ¿Por qué destaca Radio Nacional y cadena SER?
Bueno, porque son las que, digamos, yo creo que vieron más claro que el tiempo, los tiempos en la radio estaban cambiando y que había que hacer una nueva radio, que había que olvidarse de aquella radio empaquetada, encorsetada y abrirla a la calle, abrirla a la gente, sacar los micrófonos a la calle, que la gente participara, que la gente hablara. Hay que tener en cuenta que con la llegada de la transición los oyentes van a participar en las emisiones radiofónicas, es decir, muchos programas abren los micrófonos para que los oyentes llamen y en directo opinen sobre un determinado asunto, incluso en aquellos momentos complejos, ¿no? Se puede decir, ¿qué opina usted del aborto? Eran tiempos muy difíciles, por si habría. Yo creo que eso lo entendió la SER. La SER entendió perfectamente. Eso lo entendió Radio Nacional y por eso crearon grandes programas para que en donde efectivamente esos programas marcaban la diferencia sobre el resto de cadenas, ¿no?
Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Domingo González, autor del libro La radio informativa en España, de la censura a la libertad. Y, señor González, creo que un capítulo aparte merece el año 1994, que es cuando nace Radio 5, Todo Noticias.
Sí, 18 de abril de 1994. Se instala en España Radio 5, todo, mejor dicho, la radio All News, Radio Todo Noticias, se instala en España con cobertura nacional, porque desde el año 91 ya existía en Cataluña, la Cataluña Información creada por el gobierno catalán, pero desde el año 94 existe Radio 5 Todo Noticias, que va a cumplir este año precisamente 30 años. Pero han cambiado mucho las cosas, y no a mejor, ¿no?
Cuénteme, ¿por qué dice eso?
Por ejemplo, el Radio 5 Todo Noticias nace con una vocación descentralizadora, es decir, se le da muchísima importancia a las informaciones procedentes de las comunidades autónomas, se le da mucha importancia a lo local y también a lo territorial. Hay ventanas informativas locales y ventanas informativas territoriales, ¿no? Y eso se mantiene en el tiempo, pero poco a poco eso va disminuyendo. Va disminuyendo, ¿por qué? Porque efectivamente en los años 2006, 2007 y 2008 hubo un ERE en esta casa que se llevó por delante a miles de compañeros que se acogieron al ERE, ¿no? Entonces eso redujo sensiblemente las plantillas, sobre todo en las comunidades autónomas y en las emisoras locales. Lo que se podía hacer, y eran dos boletines locales por hora y dos boletines territoriales por hora, en el año 94 se fue reduciendo hasta prácticamente la insignificancia. Y entonces Radio 5 Todo Noticias en estos momentos o se pone las pilas o lo tiene muy difícil como emisora, digamos, de ámbito territorial, local, con vocación local, con vocación territorial. Porque claro, ahora es una fórmula espectacular, pero muy centralizada, muy centralista. Muy centralista en el sentido de que se hace casi todo desde Madrid, ¿no? Y las comunidades autónomas están quedando un poco abandonadas, ¿no?
¿Y eso usted cómo lo solucionaría? ¿Con una redistribución de medios?
Con una decisión de contratar más personal. Esto pasa por tener medios. Medios técnicos los tenemos. Tenemos, yo creo que los mejores de España, los tenemos ahí con algún pequeño ajuste que a lo mejor es necesario hacer, pero hay que contratar gente, es decir, sin trabajadores, sin periodistas, sin técnicos, no se puede hacer radio informativa, eso es evidente. Entonces, si en una emisora hay un redactor solo, pues habrá que contratar otro o más, o dos, o tres, o los que hagan falta. Es decir, esta es una radio pública, es un servicio público, y como servicio público tenemos que invertir en él. ¿Invertir significa gastar dinero? Pues claro.
Claro.
Pues claro, pues claro, claro. Pues claro. Pero no puede ser de otra forma. Además, la programación territorial y la programación local es una obligación de esta casa, de RTV. No es un capricho de los directivos, está en la ley. Estaba ya en la ley de 1980, en el decreto 4/1980, que fue sustituido por la ley aprobada en 2006. Eso lo dice la ley. Y la ley dice que tenemos que tener programación territorial. Y que tiene que ser, además, en las lenguas que se hablen en esas comunidades autónomas, en las respectivas comunidades autónomas. Pues simplemente cumplamos la ley.
Sí, hay que abrazar las particularidades que nos confiere ser claro, un medio público.
Claro, España además es así. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, además de este repaso tan exhaustivo por la historia, hace también un repaso por el lenguaje y las particularidades del medio.
Claro. La radio es un medio que tiene un lenguaje propio. Entonces, olvidar eso es matar el medio. Es decir, la radio no es la televisión. La radio no es un periódico. Si yo estoy leyendo un periódico y no he entendido algo, puedo volver la vista atrás y empezar a leer ese texto. Si yo estoy viendo la televisión y no he entendido algo, pues siempre tengo, si no he entendido algo de lo que estoy oyendo, siempre tengo las imágenes que me pueden echar una mano. En la radio no hay nada, en la radio hay sonido. ¿Qué es la palabra? La palabra es sonido. ¿Y qué es la radio? La radio es sonido. Entonces nosotros, los periodistas, convertimos las palabras en sonido para que ese sonido se convierta en palabra y lo escuche el oyente, ¿no? Entonces, negar que existe un lenguaje propio, un lenguaje radiofónico, o no querer o no aceptarlo, negarlo o no aceptarlo, decir, bueno, yo paso de eso, y escribir un texto para la radio y leer un texto en la radio como si fuera un texto escrito para un periódico, es un error lamentable. Lamentable, porque el señor que nos está escuchando llegará a un momento en que no entiende nada. Y si no entiende nada, tiene dos opciones, o cambiar de emisora o apagar la radio. Y eso no puede llegar a ocurrir. Tenemos que concienciarnos que la radio tiene su lenguaje. Lo mismo que nosotros cuando vamos en coche, hay un lenguaje de las señales de circulación, pues en la radio lo mismo. Y tenemos que cumplirlo.
Además que es un lenguaje que funciona porque, bueno, la radio es el medio en el que más confían los ciudadanos.
Sí, hay un estudio de la Unión Europea del año 2022, de mediados de 2022, que dice que el 45% de los españoles confía en la radio a la hora de informarse, el 45%, y lo hace por delante de la televisión, que es el 32%, de Internet el 22%, y por supuesto por delante de las redes sociales, ¿no? Entonces, la gente está ahí.
Claro.
En estos momentos la gente nos escucha. Hay 22,6 millones de oyentes, de seguidores de la radio al día. Son los datos del EGM con los que cerró 2023. 22,6 millones de oyentes.
Y ya, bueno, ya para terminar, este no es su primer libro. ¿Está pensando ya en el siguiente?
Pues sí y no. Estoy pensando, o estamos pensando, de acuerdo con la editorial, en que este año se cumple el primer centenario del nacimiento de la radio, los 100 años del nacimiento de la radio, y a lo mejor pues tenemos que hacer algo.
Pues si hacen algo, ya saben dónde estamos, aquí en Amigos de la Onda Corta. De momento, muchísimas gracias por acompañarnos, Domingo González, autor del libro La radio informativa en España, de la censura a la libertad. Ha sido un placer atenderle.
Coral, gracias por haberme invitado, gracias por compartir estos agradabilísimos minutos. Y bueno, un saludo para los amigos de la Onda Corta, desde Galicia, desde donde les hablo. Tenemos un especial cariño por todos los españoles que están viviendo fuera de nuestras fronteras.
Amigos de la Onda Corta, la mejor conexión en todas las bandas.
En menos de tres. Con Javier Sánchez.
El futuro de la radio es el podcast. Llevamos escuchando esta frase tanto tiempo que ya no sabemos ni cuándo la oímos por primera vez. Quizá hace una década o tal vez más, pero no por repetirla muchas veces se va a convertir en realidad. Porque una cosa es lo que se diga y otra muy diferente son los datos y las tendencias. Históricamente en España se metió dentro del saco del podcast a todo lo que en otros países se consideraba catch-up. Es decir, contenidos radiofónicos ya emitidos que las cadenas de radio ofrecían bajo demanda. Y ahora la tendencia es denominar audio a los podcasts, a contenidos de radio ya emitidos y a creados exclusivamente por cadenas de radio o grupos audiovisuales para su emisión por Internet, lo cual amplía extraordinariamente la oferta sonora. Si a ello sumamos que a ese nuevo cajón de audio algunos añaden los contenidos lineales, sean o no de radio, pues tendremos entonces la confusión asegurada. Porque así tratan de hacer pasar a la radio por algo distinto, renegando de su naturaleza y tratando de esconderla. Todo por obra y gracia de aquellos que consideran a la radio como algo viejuno y de lo que hay que huir casi como de la peste. Porque al final, lo que prevalece en el mensaje es siempre la percepción acerca de las cosas, independientemente de su naturaleza. Y qué duda cabe, que a algunos les resulta más atractivo hablar de audio digital, podcast, nuevas métricas de medición, nuevos negocios de audio digital de pago y cosas por el estilo. Pero la realidad es única, y todo ello tiene un impacto limitado, tanto en hábitos de consumo como en el propio negocio. Más del 90% del negocio de las radios españolas está en las ondas, y esa fortaleza se mantiene en escenarios previsibles. Basta mirar los datos de la última ola del EGM. Así que mientras 1.918.000 personas escuchan contenidos no lineales, la radio totaliza 20.685.000 oyentes. Y sí, la escucha no lineal está creciendo, pero las cifras absolutas no ofrecen dudas. Todo ello no significa que el podcast no sea importante, pero el futuro de la radio no es el podcast, sino la propia radio. Y debe evolucionar manteniendo su esencia, asegurando integridad de contenidos, garantizando universalidad mediante la escucha en abierto, y todo ello en un escenario en el que inteligencias artificiales generativas y la síntesis de voz están apareciendo en el mercado de audio. Pero eso es otra historia.
Efeméride de la semana, recordamos el 24 de enero de 1984, día en el que Apple lanzó su primer ordenador personal, el famoso Macintosh 128K, llamado así por sus 128 kilobytes de memoria RAM. Escuchamos un fragmento del anuncio del ordenador que se emitió durante la Super Bowl de ese año y que estuvo dirigido por un jovencísimo Ridley Scott.
January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Este aparato fue el primer ordenador personal que tuvo éxito en el mercado y marcó el futuro de la computación, gracias a unas características que se mantienen a día de hoy. En 1985, Televisión Española hacía este reportaje sobre Apple y sus ordenadores.
¿Acaso nadie simbolice los buenos tiempos como otra pareja de jóvenes que a finales de los años 60 fundaron Apple? Apple significa manzana, pero la empresa significa mucho más. Steve Jobs tenía 22 años. Stephen Wozniak, 27. Vendieron una furgoneta para montar su laboratorio. El resultado fue el ordenador personal.
Vamos terminando el espacio de hoy. Les recordamos que tienen todos nuestros programas disponibles en la web de Radio Exterior de España, en el apartado de Amigos de la Onda Corta. Hoy nos despedimos a ritmo de rock con Bon Jovi y su canción Radio Save My Life Tonight, la radio salvó mi vida esta noche. Y nosotros volvemos la semana que viene cuando pongamos en antena otra edición de Amigos de la Onda Corta.
Yeah. tonight. Say a song that the DJ played made me feel alright. As I drove down that lonesome highway, just me and my dashboard light. The radio saved my life tonight.